Hola y bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo de Los Anecdotistas. ¿Cómo están, amigos?
Hola, hola, estoy muy feliz de estar aquí. La verdad es que estoy emocionada una vez más. Siempre me gusta mucho estar aquí después de una larga hora de plática. Entonces siento que ya venimos como con las cuerdas vocales listas.
Entrenadas, claro que
Ajá.
sí. Hola, ay, estoy muy contenta como siempre. Yo creo que es una de las mejores formas de cerrar la semana, vaya. O sea, ahorita que estamos grabando un jueves, pero usted lo está escuchando, pues en el momento que lo crea oportuno. Pero me encanta, siento que es de mis partes favoritas y mis highlights, porque siempre sale algo muy chistoso, muy entretenido sobre qué hablar.
Buenas, bienvenidos. Otro día más, vaya, otro episodio más de este su podcast ya conocido. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, acompañarlos. Nani, yo me la creo que qué pedo, ¿cómo están?
Qué formal.
Aparte me da muchísima risa, porque Orlando siempre empieza, buenas, buenas. Sí.
Sí, literal. ¿Qué
¿Qué
transita por sus
pedo?
venas? El día de hoy vamos a hablar como chilangos.
Ay, no. Pero bueno, el día de hoy traemos un tema que probablemente les guste, probablemente no, porque vamos a estropear muchos sueños y van a ver de otra manera las historias de Disney. No, no es cierto, pero es un tema muy interesante porque vamos a hablar de los mitos que nos ha enseñado Disney desde que somos pequeños. Y a lo largo de la vida nos hemos dado cuenta y hemos visto de otra manera las historias y no sé, como que sí es un golpe directo a la infancia, pero creo que es importante darnos cuenta de las normalizaciones y ciertos temas que Disney nos ha impuesto desde muy pequeños, ¿no? No sé quién quiere empezar con un tema que les cause mucho conflicto.
Yo solo quiero decir que nuestro invitado especial es Matt Ellard. Muchas gracias a nuestros profesores de comunicación por introducirlo a nuestra vida.
Claro que sí, claro que sí. Primero que nada, bueno, la verdad yo amo Disney.
No, yo también.
Yo amo Disney con todo mi ser, de verdad. Creo que ha sido una parte fundamental en mi vida. Entonces, nada más porque los quiero mucho, me gustaría saber, ¿cuál es su película favorita de Disney?
Uy, tengo como un top 3 en
Eso.
el que incluyo los Aristogatos,
Uy,
Hércules,
buenísima.
y la verdad es que no recuerdo si el número 3 era el Rey León, pero yo creo que ahorita lo dudaría un poco. En realidad, o sea, sí me gusta, es un clásico, pero estoy segura de que debe haber alguna otra película que ocupe ese lugar. Lo voy a pensar y al final del capítulo les digo, si no se me olvida.
La verdad es que yo no sé, tengo muchas canciones que me, digo muchas canciones, muchas películas que me emocionan mucho por la música. Por ejemplo, la película de La Bella y la Bestia, pero live action, la primera canción, la que se llama Belle, que canta Emma Watson, se me hace súper fabulosa y cada vez que la escucho, neta, se me enchina la piel, me encanta esa canción. También me encanta mucho la canción de La Sirenita, bueno, muchas canciones de La Sirenita y por eso es una de mis películas favoritas también. Enredados me parece fabuloso, o sea, el doblaje de Dana Paola es increíble.
Sí.
Pero no sé, o sea, les digo que está entre mi top La Bella y la Bestia, La Sirenita, Enredados. No sé, tengo algo, Intensamente me parece también muy fabulosa,
Uy, es
pero no sé.
buenísima.
Y La Princesa y el Sapo, pero por otras razones que más adelante les quiero compartir.
Híjole, aparte hay que hacer mención honorífica a que el doblaje de The Flynn Rider es no es nada más que nuestro papá Chayanne.
Claro. También muy buen doblaje, sinceramente esa película está muy bien
Muy,
doblada.
muy bueno.
Papi Chayanne. No sé, bueno, de mi parte sería, es que vamos a incluir también a Pixar, porque una cosa, según yo, es Disney y otra es Disney y Pixar. No sé.
Sí.
O si quieren primero nada más Disney y ya después nos vamos a Pixar, porque sí son temáticas diferentes, siento yo.
Es que yo de Disney normal, o sea, sí, de seguro vi, pero casi no me acuerdo, yo soy muy joven, entonces vi puro Disney Pixar, he de confesar. Entonces, para mí mis películas favoritas de Disney Pixar, en general, sería Cars, el mismísimo Rayo McQueen, a mí me encantaba, 10 de 10 ese güey. Fun fact, le lloré en Disney cuando lo vi, sí, le lloré una botarga de Disney a mis 16
Todos hemos llorado en
años.
Disney. Yo también lloré.
Pero bueno,
Yo también, siempre.
alienación, ¿no? Pero ¿querías decir algo, Vero?
Solamente quería hacer como una mención honorífica porque creo que ya sé cuál película es como muy acertada para todo esto. Y es la del Planeta del Tesoro Perdido.
Uy,
Nunca lo he
buenísima.
visto.
Es un...
¿Sabes
¿No
qué me
la has
encanta de esa
visto? Me ha
película?
dado
huevo
La
verla.
bolita rosa es lo
Por dos.
máximo.
¿Cuál?
La bolita rosa.
Sí.
Es hermosa.
Y Atlantis.
Atlantis
Es una
también es
gran
muy buena.
película y está infravalorada.
Sí, 100%. Sí, esas dos películas son muy infravaloradas, pero son muy buenas. Neta, dense el tiempo de verlas. Como Vacas Vaqueras, también es buena, pero está muy infravalorada.
Buenísima. Highlight a la Med Slim y su
Sí,
canción como
sí,
tirolesa
sí.
con las vacas rosas verdes brincando por todos lados.
Es como meterte ácido sin eso, pero no. ¿Qué onda? No. Ah, no, qué cringe. Esa película me espera, me da hueva, me aburre, pero bueno.
Ay, me encanta.
Ay, no, ¿cómo?
Continuando con mi humilde top, sería Cars. La 1 porque pues es una joya. Y la 3 también porque es como, bro, se va el cuchao.
Nunca la he visto. Yo tampoco.
Soy fan del Rey McQueen.
Es
También.
un golpe de realidad tremendo ver Cars 3.
Sí.
Horrible. Es
Pero gracias por el
horrible.
spoiler.
Ah, perdón. Toy Story 1 y Toy
Híjole,
Story
Toy Story
5,
es
la verdad.
buenísima.
Y un popular opinion, muchos me van a criticar y lo he visto.
¿Cinco?
Pero, o sea, la última que sacaron, pues.
La
Sí.
cuatro.
Cuatro.
Ah, fuck. Sí, 4. Yo ya vivo en el 2040, perdón, chavos. Toy Story 4 me gustó más que la 3. Y a mí se me hizo mejor. Y el mensaje, tal vez fue el momento de mi vida por el que estaba pasando, que a mí me hizo llorar la despedida. Y la 3 me valió madres, sinceramente. O sea, se me hizo muy fea y forzada. Y la 4 me encantó. Y pues ya por último sería Monster Inc. Y ya.
Ay. Buenísima también. Y Monsters
Sí.
University, o sea, se arriesgaron, pero se jugó y se ganó.
Tengo
A
mis
mí no me
dudas.
gustó. A mí sí me gustó mucho. La puedo
No,
ver 20 millones de veces y no
¿cómo?
me importa.
Híjole, creo que debo decir que mis películas favoritas, bueno, yo me podría seguir aquí 3 horas, ¿no? Pero ya siendo muy, muy concreto, la verdad es que mis películas favoritas de Disney, nada más, de Walt Disney, son El Rey León, Indeed, ay, Aladdin y Hércules. Pero cabe decir que la verdad es que la vida siento que ha sido muy afortunada conmigo y sabe que Disney y yo somos uno mismo, wow. Y es porque, bueno, a mí me tocó hace 3 años disfrazarme de Meg junto con una persona que yo quiero mucho y que si escucha el podcast le mando un saludo. Julio, te mando un saludo porque él fue Hércules y yo fui Meg para un carro alegórico. Y estuvo increíble. Luego también en otra obra que hicimos nos tocó hacer La princesa y el sapo. Nada más que medio, medio raro. Y también Lalo, un saludo porque él fue pues el príncipe y yo fui Tiana. Sí, o sea, y en otra obra me disfracé de Bella. Entonces siento que Disney siempre ha estado como tan presente en esos personajes femeninos que a mí me encantan. Y obvio, ya, debo decir que Peter Pan no es de mis películas favoritas, pero sí fue una obra a la que yo le tengo muchísimo cariño y también tuve la oportunidad de ser Wendy. Yo tengo todavía el vestuario y me queda. No sé, la verdad Disney siempre ha tenido y siempre tendrá un lugar enorme en mi corazón y lloro cada que voy, pero sí.
Claro, yo creo que de los cuatro integrantes, locutores presentes, la más fan de Disney es Tania, 100%. Es la más fangirl de este gran conglomerado.
Sí, 100%.
Yo soy la loca de Disney, amigos. A mis
Claro
20
que sí.
años, soy la loca.
La
La verdad es
alienada.
que... Y sí,
Sí,
¿verdad?
soy.
No, la verdad es que siento que, bueno, no siento, es un hecho que Disney es muy de nuestra generación. O sea, sí lleva mucho tiempo existiendo y sí ha formado parte de muchas vidas. Pero siento que nuestra generación está como muy aferrada, sutilmente, o no tanto,
Claro.
a Disney. Y yo creo que precisamente por eso se dan estos golpes de realidad, ¿no? Que tienes como este conflicto interno de, ay, es que sí es cierto que esto es súper falso y que me están alienando, como diría
Pero
Orlando.
es Disney.
Exacto, es que ese es el
Sí.
problema, que lo justificamos todo porque es Disney.
Claro, y no está bien.
Exacto.
Yo les quiero decir un tema que me causa mucho conflicto, que justo hoy en la mañana, cuando supe que íbamos a grabar este capítulo, me quedé pensando y creo que Disney es sumamente machista, no sé cómo lo vean ustedes. O sea, muchas de las, principalmente, bueno, sí, la mayoría de las princesas siempre tienen que esperar a un príncipe azul para que sus sueños se cumplan. Y veo esta excepción en Tiana, de la princesa y el sapo, que ahí es por eso que me gusta esa película, porque Tiana es una mujer empoderada que lucha por sus sueños, o sea, tiene dos trabajos, y pónganle ustedes que al final sí llega con un príncipe y lo que quieran, pero siento que no, su sueño no era esperar a un príncipe, su sueño era su trabajo, ¿no? Y la verdad es que no recuerdo muy bien la historia de Mérida, pero según yo, Mérida no acaba con un hombre.
No,
Y siento que eso ya lo
no.
están dejando atrás, pero pensemos en la historia de Blancanieves. Es sumamente patriarcal vivir en una casa con siete hombres y la única que limpia la casa es Blancanieves. ¿Están de acuerdo?
Sí.
Sí, claro, o sea, aparte súper concuerdo con tu comentario también por lo mismo de, tenemos el caso de la Bella Durmiente, ¿no? Que yo no sé quién se le ocurrió que era buena idea hacernos creer que en el momento en el que tú conoces a un chavo que te gusta, inmediatamente ya es símbolo de que se van a casar, que todo está súper bien, o sea, y la mayoría se casan como a los 3 días, a lo mucho. Y sobre todo porque también en este caso vemos como, pues el príncipe Felipe, me parece que se llama así el príncipe Felipe, él es el que va y la rescata y que hace todo el rollo que hace. Y la neta es que por ejemplo, besa a esta Aurora sin su consentimiento. O sea, por más que lo queramos romantizar, ¿qué le hizo creer que con el beso ya? O sea, ¿por? No sé, a mí un güey llega y me da un beso mientras estoy dormida y le doy una cachetada. Perdón.
Es como esa, no sé, yo lo he visto. Y a los hombres nos hacen creer, y es muy estúpido esto, que por rescatar a una dama en peligro tenemos el derecho de cotejarla o de besarla. Bueno, no de cotejarla, de besarla básicamente. Y es como, no, bro, o sea, sí le ayudaste y todo, la salvaste de un vato intenso, pero no por eso tú vas a ser ese vato intenso ahora, ¿sabes?
Llama mi atención un poco porque, para empezar, ¿quién les dijo que necesitamos que nos salven, no? O sea, para empezar, está como esta postura que está muy interesante. O sea, como que, ¿en qué momento les dijeron que? Bueno, no, no, sí sé en qué momento, ¿no? En el momento en el que Disney romantizó este tipo de conductas, claramente. Pero bueno, esa es mi aportación a este momento. Sigo pensando, que siga
Sí.
fluyendo.
Y es que saben que justamente el otro día estaba navegando por las bellas redes de TikTok. Y me apareció un clip de esta película de Amy Adams y Patrick Dempsey, creo que se llama. No sé, el que es el doctor Derek Shepherd
Ah,
en Grey's Anatomy.
sí,
Es Encantada, ¿no? Y
güey.
justamente está el personaje de Amy Adams, que no me acuerdo de la princesa, el personaje de Amy Adams le está contando, así cuando ya se, pues está en el mundo real, que está en Nueva York y todo, así de que me voy a casar con este chavo, el príncipe Edward, lo conocí, no sé qué. Y el otro se voltea y le dice, o sea, ¿te vas a casar con alguien que acabas de conocer? Sí. ¿Y por qué? Pues no sé, porque es lo que tengo que hacer. Y pues lo conocí y fue amor. ¿Y cuánto tiempo llevas de conocerlo? Un día. Y creo que desde ahí ya está como ese primer cuestionamiento que tiene Disney sobre las culturas machistas y súper irreales en el concepto del amor.
Más o menos, porque es que siento que todo es un arma a doble filo, ¿sabes? O sea, como que sí está esta parte de que, ah, bueno, le están quitando esta parte de romantizarlo y lo empiezan a cuestionar, pero es un hombre, a fin de cuentas, explicándole a una mujer por qué no tiene que renunciar a su vida por un hombre. Entonces no le dan al personaje la inteligencia suficiente como para decir, oye, qué raro, ¿por qué estoy haciendo esto? No, o sea, tiene que explicárselo un hombre y aquí entra el mansplaining, que existe, aunque digan que no, sí existe, es real. Y por eso es como un arma doble filo, ¿no? O sea, lamentablemente estas cosas están impuestas en todo este contenido que nosotros hemos aceptado como una normalidad. Entonces es como, ok, ya me intensé.
No, sí, pero la neta qué bueno que lo estás diciendo por lo mismo de que es algo que es un arma de doble filo y Disney lo maneja como tan inteligente, porque la verdad es que nosotros no teníamos ni la menor idea cuando empezamos a ver las películas y de no ser porque creo que estamos como muy metidos en estos temas y creo que todos deberíamos de estarlo, pero bueno, que justamente te lo venden como una cosa, pero ya si te pones como a pensarlo, te das cuenta como este tipo de conducta, sobre todo que el mansplaining está súper presente en Disney, cañón.
Es que, no sé, es muy chistoso y lo vimos en, ¿cómo se llama? En teorías de la comunicación con nuestro profesor Dios Nacho, que ese güey es demasiado chido, y nos dijo es fundamental para entender a Disney y cualquier otra cosa, la hermenéutica, que es básicamente el contexto en el que se crearon las cosas. Disney en sus inicios incluso hizo propaganda antinazi y todo. Entonces, tampoco, no lo quiero defender porque a mí, pues Disney al final del día es una empresa que te pinta un mundo feliz e ideal. Pero sí hay que entender el contexto en el que se realizó Blancanieves y los Siete Enanos, no
Claro.
sé, esas películas que ustedes están mencionando. Porque obviamente ahorita, si Disney se avienta una película como la de, no sé, La Bella y la Bestia ahorita, siento que sí habría muchos problemas legales, no legales, pero la gente le diría, oye, estás haciendo las cosas mal. Porque lastimosamente en ese entonces no estaba tan presente, tan visible todo esto del mansplaining, el machismo. Bueno, no estaba tan visible, porque presente siempre ha estado. Entonces, sí es por eso que la regaron y ahora como consumidores, que todos somos, bueno, somos prosumidores porque producimos y consumimos. Tenemos que exigirles a estas personas que hagan contenido, ¿cómo decirlo?, sin ese tipo de apologías al machismo y todo eso. Entonces, es un punto importante, insisto, no es justificación de que, ay, pues pusieron a Blancanieves que hiciera el, ¿cómo se llama?, el quehacer, porque en ese momento sí se podía y ahora no. Pues no, afortunadamente hemos avanzado como sociedad y sabemos que una mujer puede hacer
Hace más que
básicamente
eso.
lo mismo que un hombre, y un hombre, no por hacer el quehacer, es más o menos hombre, y una mujer al revés. Entonces, sí, siento que hay que considerar eso, pero no quita el hecho de que si la regaron. E incluso vi una noticia, bueno, vi un tweet, no indagué, he de confesar, pero que creo que ya las películas de Disney iban a tener como una alerta de, oye, esto es racista. Porque decía en el caso de Pocahontas, la neta no la he visto,
Yo
pero
tampoco.
más o menos sé el contexto y es que pues un güey blanco se liga a una dama nativa americana, pero
Sí, más bien lo que plantea Pocahontas es que llegan los colonizadores, sobre todo el personaje de John Smith, y que según esto, John Smith es como mucho más grande que Pocahontas, entonces ya hay todo, y en la primera película pues termina en que él se regresa a Inglaterra y Pocahontas se queda pues con su tribu y así, pero ya en la segunda película es cuando de verdad te enseñan lo que de verdad pasó, y es que John Smith se llevó a Pocahontas a Inglaterra, así vendiéndole la idea de que, ay, sí, nos vamos a casar, tú y yo, tú eres el amor de mi vida y así, pero que se la lleva y la tratan como sirvienta, o sea, que la tratan súper, súper mal, una cuestión racista muy, pues muy fea que
notoria.
obviamente no te plantean en la primera.
¿Y cuál es el final feliz de Disney en esa película?
No, no hay.
Que Pocahontas se deja a John Smith y se va con otro.
¿A poco? La verdad es que nunca vi la película. He de
Yo
decir que
tampoco.
no lo vi. Pero también está interesante que hagan este tipo de propuestas. No estoy diciendo que sea óptimo, pero al menos muestra algo un poco más real, un poco más honesto. Y pues, como ya sabemos, obviamente toda esta cuestión de presentarnos personajes con ciertas características, como un personaje afroamericano con el caso de Tiana. Es como de, bueno, y voy a citar a Elsie, que la verdad es que dudo un poco que nos escuche, no sé si nos escucha, pero ella mencionaba justamente alguna vez en alguna clase, siendo muy sabia como siempre, que hay que aprovechar estos espacios para visibilizarlo. O sea, sí se está lucrando de estos movimientos y está fatal, pero pues ya mejor engánchate de eso y date cuenta de lo que está mal. Y creo que es lo que hacen con Pocahontas en la segunda película, ¿no? Que es este proceso de dejar de romantizar la colonización
Sí.
para todos los que festejan el Día de la Raza en vez de verlo como una cuestión, pues, como lo que fue, ¿no? Una realidad cruel, pero bueno, ese es otro
Sí,
tema.
y justo les quiero recomendar un libro que nos dejaron en la carrera de Mattelaar y tengo entendido que Dorfman se llama y el libro se llama Para leer al Pato Donald. Y justamente, bueno, yo no he leído el libro completo.
Buenísimo,
Pero es muy bueno
buenísimo.
porque explica todo esto del colonialismo dentro de Disney, ¿no? Y cómo pintan, pues, al colonizador y al nativo dentro de los como cómics de Disney, ¿no? Y justo creo que es algo que se ha pintado en mucho, bueno, se pintó en mucho tiempo en Disney, de que el nativo necesita a un colonizador que lo salve y que el nativo es alguien tonto, alguien que no piensa, que está chiflado. Y está bien, o sea, la verdad es que es muy curioso que Disney haga esto, porque siento que es algo que todavía pasa, pero lo vemos de manera, pues no tan notoria, porque es algo más de medios, no sé cómo lo vean ustedes. O sea, sí es como muy... O sea, estamos colonizados por todos los materiales audiovisuales y ideológicos, como sería el estilo de, ¿cómo se llama? De vida americano, se llama así. Pero no sé qué piensen ustedes.
Yo creo que justamente ahorita que estabas comentando lo del pato Donald, a mí hay un apartado que, bueno, que ahorita que pusieron el ejemplo de Pocahontas me acordé mucho, y es que en el libro de Paralela al pato Donald te mencionan que los nativos los pintan como seres no tan inteligentes, o sea, que no están conscientes de lo que tienen, y por eso es que, por ejemplo, en el caso de Pocahontas, los nativos tienen oro en sus tierras, pero no tienen idea de lo que vale el oro, o sea, no tienen idea que eso. Pues sí, ¿no? O sea, del valor monetario, vaya. Y ya cuando llegan, John Smith le explica como todo, para qué lo quieren, ella se queda como de, pero eso no sirve de nada. O sea, lo que en verdad te sirve es, pues esto de la naturaleza, los animales, o sea, la verdad. Y justo lo dicen en la canción de Colores en el Viento, que la verdadera riqueza no es el valor monetario. Pero es que ellos ni siquiera están conscientes de ello. Y Disney los pinta como que son seres, pues sí, inconscientes y, o sea. Es que no quiero decir tontos porque en Pocahontas no lo son, pero en el libro te lo plantean como que sí son tontos.
Y aparte, a mí lo que me da risa de manera un poco sarcástica, no risa de que, ay, qué chistoso, quiero ser muy clara con eso, es el hecho de que sí Disney nos promueve este tipo de verdades o de realidades tristes, pero al mismo tiempo lo hacen. O sea, no solo nos presentan una realidad, sino que nos muestran colonizadores siendo que son como un imperio cultural súper grande, ¿no? Y que aparte siguen promoviendo estas conductas racistas, ¿no? Que también mencionaba Elsie. Algo como, ah, pues sí, qué padre, metes afroamericanos en tus películas, los haces protagonistas, pero luego los vuelves animales, los representas de manera animal. Y sí, porque, o sea, no pasan de eso para ti, desde tu mentalidad. Entonces, también está interesante cómo... Sí, intento como, ah, pues lo hago parte de, pero realmente visibilizas algo mientras lo estás discriminando tú mismo. Y está como muy interesante este análisis.
Y haces muchísimo más grande los estereotipos que toda la vida nos ha impuesto Disney. O sea, pienso, y bueno, justo en esos momentos ya lo había tenido en unos capítulos pasados, el fondo de Coco, haciendo como referencia a esta película, pues todos los mexicanos en la película son morenitos chaparritos y las viejitas son chiquitas. Y pónganle ustedes que sí, los directores, tengo entendido que visitaron muchas partes de México y padrísimos, se empaparon de la cultura mexicana, pero sigo sintiendo que llegan a caer en esta representación cultural que llega a ser muy estereotípica. No sé cómo lo vean ustedes.
Sí, pero es que hay un contexto histórico, llamémoslo así, que envuelve a la película Coco. No sé si ustedes sabían, pero justo iba a salir una película de animación mexicana que se llamaba, bueno, llama Día de Muertos. Y iba a salir para las fechas en que iba a salir Coco, pero pues obviamente dijeron, bro, es Disney, no vamos a ganar nada. Y de entrada el cine mexicano pues va perdiendo 10-0 por el simple hecho de que muchas personas
Claro.
lo consideran basura por ser mexicano. Entonces la programaron para un año después, que creo que salió hace un año, no me acuerdo bien. Pero el punto
Sí.
es que es muy chistoso que en Coco sí vemos esa diversidad cultural, aunque sea de manera muy estereotipada. Pero en esta película de Día de Muertos, y es muy irónico que fue hecha por mexicanos, para mexicanos, y tenemos a personajes caucásicos, para básicamente personajes blancos. Para ver más académico, pero sí, personajes caucásicos y una historia llena de clichés, mientras que Coco, siento que de verdad, y no es por echarle flores, es apropiación cultural, y es triste que un país externo nos tenga que decir y echar en cara
Que es único.
la riqueza cultural que tenemos. Pero es que sí, la historia hecha en México, la de Día de Muertos, sí era una tontería, pero esta de Coco más o menos lo representaron mejor que el producto mexicano, por llamarlo así.
Te voy a debatir un poco. Bueno, no es debate, yo creo que
A
más
ver.
bien es como una contrapostura sutil, porque justamente, literalmente hace unas horas tuvimos una plática al respecto. Bueno, no al respecto, pero se tocó este tema. Y hablábamos justamente de la romantización de ciertas cuestiones como la pobreza, porque no me van a, o sea, está súper evidente que es una zona muy específica la que vemos en Coco, ¿no? Una familia con recursos muy específicos, muy claros, muy marcados, ¿no? O sea, no creo que haya pasado desapercibida esta cuestión. Y la persona que nos daba esta plática, que es una académica profesional súper estudiada, increíble, por cierto, pero bueno, esto es para otro momento. Mencionaba justamente con una relación a las crónicas del taco de, ay, sí, qué bonita la pobreza tan colorida. Y ay, qué bonito, o sea, bueno, lo mencionó tal cual, ¿no? De cómo se nos plantean este tipo de realidades como de, ay, sí, pero son felices y mira, practican sus tradiciones, qué bonito. Ay, qué tiernos son los pobres. O sea, hablábamos de eso y yo sé que suena súper feo, pero
Pero así
también
es.
es como hemos estado siendo percibidos por Estados Unidos todo el tiempo y lo vemos en diferentes películas, ¿no? En Jack and Jill, por ejemplo, cuando plantean que, o siempre, ¿quiénes son los jardineros, los que limpian las casas, todo? Los mexicanos. Y uno lo normaliza y lo romantiza diciendo, ay, pero se gana la vida dignamente.
Sí, justo lo vemos en Chihuahua, que el jardinero tiene su chihuahua, que también es jardinero, porque los perros también pueden ser jardineros, claro que sí. Y la estadounidense es la rica, es la que está todo el día en la alberca y soy bella. Y él así de, el otro chihuahua así de, ándale, manita, no sé qué. O sea, como que sí, yo, sí. Excelente
Pero está
comentario.
guapo y me lo doy.
Sí.
Tienes razón en este comentario y en lo que me estabas debatiendo, Vero. Porque sí, o sea, es cierto. Y he de confesar, bueno, no he de confesar, tienes razón. Hay que aceptar que lo que se ve en Coco se podría decir que son como las favelas de Guanajuato. Estos lugares coloridos, pues es donde vive la gente marginada. Y sí, justo como mencionabas y citando a la académica. Pues sí, de ay, qué bonitos, son pobres, pero son felices. Y ese es el problema que asociamos la cultura con algo, con algo carente de recursos, cuando la cultura es para todos y así como hay gente que asiste a la ópera, hay gente que va a sonideros y no por eso es más o menos culto.
Y pues claramente hay un montón de cuestiones como esta que nos presenta. Creo que guiándolo un poco desde otro enfoque, pero esta misma cuestión de, pues de discriminación escondida y romantizada. No sé, creo que Sophie tenía como algo, un gran ejemplo al respecto. Y hay que
Sí.
hablar de esto.
Yo les tengo una pregunta a ustedes. Quiero saber qué
Oh my God.
opinan de live action de La Sirenita Negra. No sé, la verdad es que les quiero compartir mi opinión y quiero que me digan si piensan lo mismo que yo o qué. Pero yo creo que un live action se tiene que pegar a la película. No creo que esté mal agregar a gente afroamericana a películas de Disney. Pero creo que pudieran haber explotado el tema de meter a alguien, o sea, por meter la diversidad, que meterla en un lugar donde no iba. Siento que estuvo muy forzado y siento que fue muy criticado porque la mujer era negra, pero creo que lo criticaron de manera incorrecta. No sé cómo lo hayan visto ustedes.
Yo creo que ahí les va. La verdad, yo me considero muy fan de Disney. Entonces, la verdad, yo me llego a enojar de cualquier tontería que hacen en los live actions. Que digo, cosa que de verdad digo, es que esto no. Porque me trae el sentimiento de nostalgia de decir, no manches, es que yo lo recordaba de esta forma. Y ahorita los niños las van a ver y no van a entender lo que de verdad significó para mí en ese momento. Entonces, yo sí soy muy de. Súper, súper, pues arraigada a esto, ¿no? Y sobre todo a los personajes. Justo cuando anuncian que la sirenita va a ser negra, la verdad, primero a mí no me, pues no me causó conflicto porque yo dije, ay, pues qué chido, qué cool va. Pero luego justamente empecé a leer comentarios, pero hay de comentarios a comentarios, sobre todo de mucha gente que no estaba de acuerdo, sobre todo porque había dos posturas, una que, no manches, ¿cómo va a ser negra? ¿Por qué? Pero ella, ¿quién sabe quién es? Pero no sé qué. Y la otra estaba como de, es que no estamos criticando esa parte, lo que estamos diciendo es que como somos muy fans del clásico original, obviamente estábamos esperando que la Sirenita fuera pelirroja. O sea, y ni siquiera es como, güerita, por ejemplo. No, o sea, que fuera pelirroja. Y yo creo que Disney está tomando muchos riesgos al estar innovando y le sale bien en la mayor parte del tiempo. Entonces, a mí no me afecta, pero sí entiendo por qué, ojo, no a los comentarios racistas, sino a los comentarios clavadísimos y obsesionadas con que todo sea igual que, la, que el sí, que clásico original. Ajá.
Bueno, creo que hay como una diferencia entre live action y remake. La verdad es que recuerdo haber leído al respecto. No recuerdo exactamente cómo era. Creo que en el live action tienen la libertad de cambiar lo que gusten. O sea, pegarse a la historia, pero cambiar como que ciertos elementos. Si no me equivoco. La verdad es que en algún momento sí dije como de, ay, pues hubiera estado padre que fuera igual, porque pues al final quieres ver a la sirenita, o sea, ¿quién sería la sirenita tal cual, no? Pero pues también creo que, o sea, la verdad es que muchísima gente hubiera dicho, ay, bueno, escogen, o sea, una rubia y nada más la tiñen de pelirrojo, pues tampoco es una realidad, o sea, también la están tiñendo, o sea, la tiñeron, ¿sí se dice así? ¿La tiñeron? No, bueno, le pintaron el cabello. Sí, le pintaron el cabello. Exacto, le pintaron el cabello de rojo. Pues es lo mismo, o sea, no era naturalmente de cabello rojo, ¿no? Entonces lo que les molesta, y no digo que a ti, Sofía, porque yo sé que no es tu caso, pero a la gente agresiva que ve en Twitter, lo que les molesta es que sea una persona negra en una película en la que el protagonista no cumple sus estándares que a los que están acostumbrados. Entonces, una parte de mí sí dice, ah, hubiera estado padre, pero era necesario, o sea, no era necesario. Pero ahí está, y la reacción hubiera sido distinta si se hubiera tratado de una mujer blanca, rubia, a la que le pintaron el cabello.
Yo siento, es que ahí te va, creo que cada personaje de Disney tiene como su personalidad, ¿no? Uh-huh. Y siento que hubiera sido la misma crítica si a Tiana le hubieran puesto un personaje blanco, ¿no? Siento que sí existe el racismo, o sea, sí existe como, es que porque es negra, ¿por qué pone una mujer negra? Pero, sí, o sea, mi crítica va hacia eso, o sea, ¿cómo vas a poner a Tiana con un personaje blanco? Cosa que no va, ¿sabes? Y no sé, ya me estoy apasionando demasiado, lo siento.
Perdón, rapidísimo, lo prometo no robarme el micrófono.
No, date.
Bueno, ya me lo robé, ¿verdad? Ya me lo robé, ¿verdad?
Estamos muy apasionados.
Pero es que es diferente,
amigos.
Es que es diferente, porque, y tú lo comentaste en el capítulo pasado, que la cuestión de Tiana es una cuestión cultural, o sea, sí importa el color de su piel, mientras que aquí estamos hablando de una sirena que no sabemos de dónde viene ni dónde vive y da totalmente igual el color de su piel y no define su personalidad, pero en Tiana su contexto social y su color de piel en los lugares, el lugar en el que habita sí importa. Sí define su historia y sí define sus condiciones de vida. Entonces está como muy interesante, bueno, esa parte.
Sí, tiene sentido.
Lo cual se me hace muy irónico, ya que Luisiana, que es el estado donde está Nueva Orleans, donde se desarrolla la película, es de los estados más racistas de Estados Unidos. Pero bueno, nada más quería decir ese comentario.
Es muy irónico porque ahí hay una población afroamericana abundante, entonces es como Atlanta también. Pero bueno, volviendo a esta pregunta que nos decía Sophie, y es muy... No sé, yo veo dos vertientes, ya sí me pasó, apocalípticos e integrados. Yo veo la postura de Sophie muy apocalíptica y yo también cuando vi eso, porque he de confesar que la sirenita es mi crush de la vida. No sé si esas cosas raras. Entonces yo cuando vi que usaron una actriz que no cumplía las características raciales, sí fue como, bro, qué abominación, ¿por qué? Es que no es por ser racista, mugre Disney, ¿qué te pasa? Quieres ser incluyente y no te sale. Pero luego dije, a ver, güey, ¿tú sabes de qué color es una sirena? O sea, ¿sabes?
Azul,
es morada.
Son muy feas. Bueno, de las fotos que se filtran reales de las sirenas, que yo no sé si sean o no, son muy feas. Pero bueno, ese no es el punto. Continúa.
Tania defendiendo, no te creas. Pero sí fue como muy extraño. Y ya cuando vi, creo que alguien que puso eso de, a ver, güey, ¿cómo es una sirena? Sí, dices, bueno, pues sí, tienes razón. O sea, ¿quiénes somos para decir cómo va a ser un personaje? Creo que ese es el problema de que como consumidores exigimos cosas que no nos tocan cuando no deberíamos de hacerlo. Y cuando sí deberíamos de hacerlo, como la inclusión de personajes LGBT+, bueno, de la comunidad, no nos no alzamos la voz, como cuando ponen a una sirenita que es afroamericana. Entonces, sí, es irónico.
Solo quiero que quede claro que no soy racista, ¿eh? O sea, no, no me cae mal la gente negra, ni les tengo asco ni nada. O sea, no soy racista, amigos. Solo me causa conflicto eso. Pero bueno, una disculpa, solo quería recalcar.
No, no, y aparte es
No,
como
no.
un espacio de retroalimentación y yo siento que está súper cool que estemos hablando de esto porque a lo mejor escuchas una nueva perspectiva, ¿no? O sea, es como esta parte de tu modo fan de, ay, es que yo sí quería la sirenita que se pareciera, por ejemplo, ¿no? Y está súper
Ajá.
bien y luego ves como ese tema ya cuando lo aplicas a lo social, ¿no? Entendiendo que la verdad es, todos estos temas están súper arraigados en nosotros desde que nacemos. Y lo que nos van enseñando. Entonces, no, este es un espacio libre de críticas y más de construcción.
Claro que sí, es un debate sano.
Exacto.
Sí, claro. Además, no es cuestión de las granitas negras, es cuestión de no se parece a la del clásico. Y déjenme
Claro.
decirles que ahorita que estábamos hablando de la sirenita, hay un tema que, bueno, ahorita Orlando me hizo favor de introducir, pero nos desviamos un poquito, y es la cuestión de la poca integración de la comunidad LGBT más en Disney. Honestamente, hay una serie que, bueno, una caricatura de Disney que a mí me gusta mucho y si tienen chance, véanla, que se llama Star Wars o las Fuerzas del Mal, en la que salió una noticia hace, pues, ¿qué será? Algunos años, en la que se hizo todo un escándalo porque había una pareja gay en la caricatura. Entonces, pues yo dije, oh, wow, ¿qué onda? Entonces ya me metí a ver el capítulo donde sale. Neta, no les miento que es en un concierto donde está la protagonista Star y su amigo Marco, que están en un concierto y se ponen, y bueno, los de la banda tocan una canción romántica donde todo el mundo se está besando, y en la parte de atrás, o sea, así de que pareja número 15, es una pareja homosexual. Y yo de verdad dije, ¿es neta que hicieron tanto pedo por eso? O sea, de verdad. Y luego, por ejemplo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta película que se llama Unidos, Onward, me parece que se llama, que es de dos hermanos como troles azulitos y así, que también estaban haciendo mucho hype por lo mismo de que no, sí, el primer personaje de la comunidad LGBT que está ahí, no sé qué. Y la verdad es que el personaje, perdón, pero no tiene relevancia para la historia. Literalmente el personaje es un oficial de policía que su única participación es decirle al novio de la mamá de los protagonistas, decirle, ah, sí, esta situación me pasó con mi novia y sus hijos. Y ya, lo cual se me hace súper irónico porque el personaje de Úrsula está inspirado en un actor que se llama Harris algo, pero que su personaje icónico es una drag queen que se llama Divine. Y Divine fue este personaje en el que está inspirado Úrsula. Entonces, como que se me hace súper incoherente. Digo, a mí no me vengan con sus inclusiones, pues inclusiones chafas de 5 segundos y que no aportan nada a la historia. Y no se estén jactando de que ya son inclusivos porque no es cierto. O sea, no. Ay, es que estoy bien enojada, perdón. Voy a sonar no muy intensa,
No, sí tiene
pero
sentido. De
bueno.
hecho, yo tengo una pregunta. No sé si alguien sepa de este dato, pero la verdad es que yo no estoy muy metida en el tema, pero la primera vez que vi un personaje gay que Disney no lo compartió, o sea, no dijo abiertamente que esos personajes eran gays, perdón, pero sí, o sea, como que sí se hizo una especulación de estos personajes, que es en el live action de La Bella y la Bestia, donde al final están
Sí.
bailando el vals La Bella y la Bestia al final de la película y se junta el amigo de Gastón, LeFou,
Le
y
fu.
otro del castillo que se voltean a ver y empiezan a bailar y como que se gustan de, por la manera, por la comunicación no verbal se entiende que se gustan, ¿no? Pero no sé si Disney confirmó esto o si fue nada más como una cosa de
Una
fans.
teoría. La verdad es que desconozco, déjame decirte que sí, justamente he estado viendo en una investigación que hice, ay sí, no, no es cierto, no fue una investigación, nada más busqué rápido en internet y apareció que pertenecía a la comunidad LGBT más, pero la verdad es que no sé si fue confirmado, pero te lo checo en breve en lo que alguien más da su opinión o algo por el estilo.
Ahorita que estaban hablando, decidí retomar mis notas de la clase que tuvimos Vero y yo con esta investigadora, que es una persona demasiado chingona. Y nos decía justo eso de que, bueno, quería introducir mi comentario con lo siguiente. Es muy chistoso porque para Disney la inclusión es el poner 5 segundos a alguien y con suerte decir que tiene una relación homosexual. Y al
Sí.
menos en nuestro país la televisora madre o las televisoras de cabecera como TV Azteca y Televisa
Televisa.
se encargan de parodiar y hacerte evidente con acciones demasiado estereotipadas de que las personas pertenecen a la comunidad LGBT más. Por
A
el...
robar y temo.
Sí, eso te iba a decir, iba a decir otro nombre, pero sí, ese güey, el Aristemo, que es su forma de decir soy incluyente, pero a la vez caen en los estereotipos. Y justo nos estaba explicando esto, esta Gabriela se llama. Y dice, el sistema, bueno, según mi letra, el sistema nos dice que para ser aceptados hay que parodiar lo que nos dicen. O sea, si quieres ser aceptado en una sociedad siendo un miembro de la comunidad LGBT más, el sistema te dice tienes que caer en qué, en el típico afeminado, en, ¿cómo decirlo? Bueno, no sé si sea una palabra despectiva el decir afeminado, pero no encuentro otro sinónimo. El caer en el típico estereotipo de la persona gay, homosexual, que es lo que ocurre con Aristemo. Para Disney es eso, el ¿cómo decirlo? Pasarlos a segundo plano como extra número 15, en lugar de
Sí.
ponerlo como una persona normal y ya como todos, porque no por ser gay eres extraterrestre, no por pertenecer a la comunidad LGBT eres diferente a mí. Es lo... ¿Me entendieron?
Sí, claro, además porque su participación es mínima, ni siquiera aportan nada a la historia como para de verdad jactarse de que ya son incluyentes.
Claro, y yo creo que no voy a justificar nada, pero creo que con los pequeños pasos se avanza, ¿no? Una cosa es que ya empiecen a poner personajes gays, bueno, de la comunidad LGBT, una disculpa, pero lo que no está bien, yo creo, aquí es que Disney diga que ya es incluyente, sino más bien creo que debería de decir como estamos en proceso, o sea, todavía seguimos intentando y ya estamos empezando a meter personajes de esta comunidad para ver cómo reacciona el público, ¿no? Y, pero sí, yo creo que con los pequeños pasos se avanza, nada más que la postura que está tomando Disney de sí, soy súper incluyente, mundo mágico, no está correcto.
Claro. Y mira, justo se relaciona con todo esto porque ya tengo una respuesta a tu pregunta.
Gracias.
Al parecer esta situación, o sea, esta escena en la que... ¿Cómo se llama el personaje? Perdón.
¿Le fu?
LeFou. Baila con un hombre al final de la película. Fue idea del actor. Y él hablaba de que se le ocurrió en el momento, salió natural y cito. Esto es lo que decidimos. El final feliz de LeFou sería bailar con otro hombre. Y luego, él mismo dice, me sorprendió mucho que nos dejaran hacerlo. Luego se convirtió en algo controvertido, aparentemente, a pesar de que solo fueron 3 segundos en pantalla. Y luego tenemos a Bill Condon, que es el director de la película, que dice, estaba muy orgulloso de ese momento y el momento habla por sí mismo. Y aquí voy a tocar justamente lo que Sophie y Orlando mencionaban. Bueno, Tania obviamente nos introdujo al tema. No se visibiliza realmente, ¿no? ¿Qué son 3 segundos? ¿Qué son
Sí, no,
3 segundos de una
nada.
fama? Digo, de una trama. O sea, quiero que me presentes una película donde se hable realmente de lo que es ser parte de la comunidad LGBT, que se plasme no solo que es un miembro de la comunidad LGBT, sino lo que significa serlo y todos los conflictos sociales que esto trae, ¿no? O sea, aprovéchate de todas las mamás que se van a ofender allá afuera porque sus hijos están viendo un personaje LGBT y utilízalas como ejemplo de los problemas que seguimos teniendo en una sociedad que no se decide a aceptar estas relaciones simplemente porque no las quieren percibir como algo normal, porque pues no sé quién les hizo tanto daño, ¿verdad?
La
Pero sí, o
iglesia,
sea,
ups.
justamente 3 segundos no son nada, 3 segundos no son una felicidad de una persona de una comunidad LGBT, porque no son felices, porque no basta con que acepten su sexualidad, porque allá afuera los matan por sus preferencias sexuales. Bueno, orientación sexual, como dijo él, sí, corrijo.
Claro, y déjenme decirles que justamente ahorita que Sophie comentó que... Bueno, primero que nada, un aplauso al speech de Vero. Sí, de verdad.
Ay, un aplauso, de verdad, yo estoy fangirleando.
Ya sé.
Gracias a mis maestros, pero... Elsie y Lolis, todos. Bueno, prosigue.
Pero justamente ahorita que Sophie estaba comentando que por algo se empieza, recordé que este año se estrenó un cortometraje de Disney con el primer personaje homosexual. Y justamente de eso es la trama. La verdad, yo no lo he visto. Tengo entendido que solo se estrenó en Disney Plus y pues no, ¿verdad? Sí, este cortometraje se llama Out. Y es de un personaje que es, pues, tiene una relación pues, con su novio y así. Y en su casa tiene como varias cosas. Y justamente los papás de este personaje van a ir a visitarlo a su casa. Y el chavo pues, se super apanica porque dice, no, es que... O sea, porque todavía no ha salido del closet con ellos. Y tengo entendido que le pasan como más cosas. Creo que se intercambia con su perro y... No sé, un buen de cosas. Nada más quería hacer esa mención a este cortometraje.
No sé.
No lo he visto.
Yo tampoco.
Ahorita lo vi en Google y...
Es que les digo que creo que solo está en Disney Plus.
Debe estar en páginas piratas.
Sí, confirmo.
Hay que contratar que el todos primer lo hackeemos. Mes gratis. Y lo grabamos.
Todos hay que hackearlo y le subimos nuestra reseña. Ah, vea.
Creo que ya lo encontré.
Yo sí creo que los pasitos pequeños hacen un gran progreso en un futuro. Creo que estuvo mal lo que dije, pero no sé si me di a entender. O sea, creo que sí... Con pequeños pasos empieza. Y espero que en unos años, como bien decía Vero, que Disney decida hacer una trama sin importar la respuesta del público. Creo que, obviamente, en grandes empresas como estas importa mucho si el público acepta o no. Pero pongamos el ejemplo de Mulan. O sea, Mulan nadie aceptó el live action porque dicen que estuvo súper feo y súper malo. Pues intenta hacer algo que sea de la comunidad LGBT y tal vez las mamás se van a quejar igual que como se están quejando con Mulan. Entonces, nunca estás exento a que las cosas que tú produzcas, que tú hagas, le va a encantar a la gente. Entonces, ¿por qué no arriesgarse, no?
Claro, porque aparte, por ejemplo, en Mulan se criticaba esta cuestión de que, ay, no, quitaron a... Bueno, eso sí lo critiqué, la verdad, que hayan quitado a Mushu y a los otros soldados clásicos de la película original. A mí sí me dolió, porque pues son parte de la personalidad de la película de Mulan, ¿no? O sea, sí, no era un live action de lo que era Mulan, la verdad. Pero, pues obviamente, cuando les pones una realidad... A la gente le va a pegar y va a ser un tipo de crítica diferente. Y ahí lo que estaría interesante cuestionar es si Disney está preparado para aceptar que ha estado haciendo las cosas mal y quiere pues presentarnos un personaje real que a la gente no le va a gustar. Y no porque la película esté mal hecha como Mulan, a ver, es broma. Pero no, la verdad es que no la he visto. Pero los van a criticar porque es una cuestión de interés social. Entonces... Pues no creo, la verdad, que Disney esté muy preparado para esto. Como ya habíamos mencionado en varias veces a lo largo de este capítulo, pues solamente quieren darse el papel de inclusivos, ¿no? Pero...
Y déjame decirte que se me hace algo muy extraño, porque, bueno, obviamente Disney sí podrá tener... Es un conglomerado mediático increíble y hace muchísimas cosas muy, muy chidas y sobre todo... Ha sido parte de todos nosotros desde nuestra infancia, ¿no? Siempre ha estado presente. Pero pues obviamente no son perfectos y tienen una que otra porquería. Perdón. Pero sí tienen una que otra película porquería. Y de hecho, yo hace casi dos años, me parece, me fui de viaje de graduación con una amiga a Disney. Y se me hizo muy descarado porque había una tiendita donde te venden pues los souvenirs y así, ¿no? Y tenían un Mickey Pride. O sea, un Mickey, un peluche de Mickey, pero que literal era... O sea, no tenía cara. Más bien era como todo pintado de la bandera LGBT. ¿Me explico? Estaba bien. O sea, estaba muy bonito, pero pues... ¿Qué hubo? ¿Saben?
Justo lo que comentaba Tania se me hizo muy interesante y recurrí a Google para empaparme de eso. Y básicamente es lucrar con la comunidad LGBT. Y es algo que hace el capitalismo. Lo sé, me voy a envolver en la bandera cubana, pero... o socialista, pero si está, pues es eso, el capitalismo eso hace, atrae a nichos de mercado y lucrar con ellos, y obviamente a ellos no les importa que están visibilizando indirectamente a la comunidad, cosa que está bien, pero ya el problema es sacar, bueno, lucrar y usarlos como un beneficio económico. Y si lo que comentaba Sofi, me parece es importante decir, y lo hemos comentado en clase, es que esta clase es hermosa, la de teorías de la comunicación
Uy,
2.
sí, neta sí.
Dice el profesor, es que
Indeed.
los cambios históricos y los fenómenos tardan años en como establecerse. Esto, el feminismo, lleva mucho tiempo, desde Simone de Beauvoir hasta un chorro, y recién lo estamos viendo en nuestra sociedad en 2020, y eso tiene, no sé la verdad, fechas, voy a decir un número con temor a equivocarme, pero desde 1950, por ahí yo creo. Entonces, si es un cambio lento y para que perduren, va a ser lento y no vamos a ver reflejados de un día al otro. Pero lo que eso no es justificación para que veamos 3 segundos a una pareja de la comunidad LGBT en pantalla, o los paseamos como a quinceavo plano en lugar de ponerlos en primero o segundo plano. Pero bueno, ese era mi humilde comentario.
Claro, pero yo creo que todas estas empresas pueden llegar como a esta como mercantilización de ciertos temas. Me voy a salir un poquito, pero veamos el tema del ambiente. Muchas empresas están empezando a hacerle, o sea, hacerse de eco-friendlies cuando realmente toda su producción no lo es, ¿no? Y justo me acuerdo de esta maestra donde yo le decía, como es que no está bien si no lo hacen de verdad. O sea, decir como, bueno, vamos a incluir a personas del grupo LGBT, pero pues realmente sus ideales no lo está. Y me dice como, ¿y a nosotros qué nos importa si lo hacen con esa intención o no? Si lo están incluyendo, ya lo están incluyendo y es algo, ¿no? Entonces, pues sí, sus fines tal vez no nos importan, con que incluyan, está bien, pero sí es una realidad lo que dices tú, Orlando.
Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que, ay, es un tema muy complicado. En general, todas estas situaciones lo son, ¿no? Porque creo que todas las tenemos presentes, son obvias, y aún así hay muchísimas personas que no lo aceptan. Y seguimos aceptándolas y, como decíamos en un principio, ¿no? Justificándolas porque se trata de Disney. Pero al mismo tiempo está esto que ustedes dos mencionan, que es, bueno, se está visibilizando de una forma, ¿no? Entonces, pues sí están lucrando los movimientos, pero hay que utilizarlos a nuestro favor, por lo menos. O sea, es lo que se puede
Claro.
hacer.
Híjoles, creo que eso es muy importante lo que están mencionando, pero también me gustaría decir que sinceramente el proceso de deconstrucción nunca es fácil.
Claro, sí,
Y
no.
sobre todo, o sea, obviamente me van a decir que qué intensa y qué ridícula, tienes 20 y te siguen encantando Disney, pero la verdad es que darme cuenta de que los clásicos con los que crecí y que he amado toda la vida, que siempre canto sus canciones, tienen este tipo de conductas tanto racistas, machistas, LGBT fóbicas, me parece, se dice así.
Homofóbicas.
Bueno, ajá, homofóbicas en general. Darte cuenta de esto siempre es un proceso muy complicado, pero obviamente ya que tienes la información, sí es importante que la tengamos muy en mente, sobre todo para este tipo de contenido, porque es el contenido que no solamente consumimos nosotros, sino que obviamente en el futuro, si es que queremos, es el primer referente de entretenimiento que van a tener nuestros hijos. Y si no exigimos y no comenzamos a visualizar este tipo de cosas, este tipo de conductas, pues ¿qué les espera en el futuro, no? O sea, ¿cuánta desinformación o cuántas cortinas de humo van a haber que nos impidan ver este grave problema?
Claro, y no estamos diciendo que odien Disney porque no es el punto, pero creo que sí
Do.
es importante exigir estas cosas, como dice Tania, o sea, es el primer referente para los niños, o sea, quieras o no, estas cosas que ven los educan o los deseducan, quién sabe. Pero sí, o sea, tenemos que visualizar esto y les digo, no, no, el punto no es dejar de consumir Disney y de, ay, ya no compartan cosas de Disney, porque pues no, la verdad es que Disney es un mundo mágico y tristemente nos enseña un mundo irreal, pero eso es lo que tenemos que tener presente, que nos enseña un mundo irreal que finalmente nunca en la vida vamos a vivir y que debería de incluirse más cosas para que este mundo irreal se convierta en más real y más perfecto, ¿no? Que finalmente lo que es imperfecto lo hace perfecto.
Qué gran episodio. De verdad,
Sí, muy
estuvo
buen
muy padre.
episodio.
Creo que jamás nos habíamos intenseado de esa forma.
Sí, quiero decir que la verdad es que creo que este capítulo no fue lo que esperábamos. Creo que
Fue mucho más.
Sí, muchísimo más. O sea, teníamos, bueno, yo personalmente no sabía qué iba a pasar en este capítulo. Teníamos un concepto muy diferente a lo que pasó y qué gusto, ¿no? Porque aparte me encanta esta parte en la que ya podemos introducir conocimientos que la carrera nos ha dado y eso me
Claro.
encanta porque esta no fue la plática de café. Quiero hacer esta mención porque fue muy fructífero. Oh, yo lo vi muy fructífero. Espero que ustedes se intensen con nosotros y que den su opinión también y que piensen realmente como lo que consumen, lo que dicen. Y como dice Sofi, no está mal que consumas mientras seas consciente de lo que consumes y cómo utilizas esto, ¿no? Porque así como vemos estas cuestiones como de, ay, no, o sea, ¿por qué estoy viendo esto? Bueno, utilízalo a tu favor para ampliar tu conocimiento.
Claro. Pero bueno, no sé si alguien quiere agregar algo.
Hay que, como consumidores, hay que ser exigentes con lo que consumimos. Entonces sí, hay que cuestionar y tratar de ser nosotros más inclusivos. Pero bueno, eso sería todo.
Claro, consuman y no sean pasivos con lo que consumen.
Y
Pero bueno.
conviértanse en prosumidores.
Pero bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Esperemos que les haya gustado nuestra intensidad. Ya vieron cómo somos intensos con la carrera, no nos habían conocido en este plano. Pero bueno, espero les haya gustado, se hayan divertido, hayan conocido más sobre este ámbito de la comunicación. Y pues nada, creo que es todo por mi parte.
Muchas gracias por esta gran conversación. Me la pasé muy bien.
Sí, igual.
Muchas gracias, ahí nos estamos viendo.
Como siempre, es un gusto platicar con ustedes y pues nos vemos en el siguiente episodio.
Adiós.
Bye.
Adiós.
Adiós.